Arratsaldeon, buenas tardes. Nueva edición de Mochilero, programa de viajes de aventura que se emite tanto para Eguzki Irratia y para Infosaspi Irratia. En el programa de hoy recorreremos África en motocicleta y para ello hablaremos con el viajero y escritor Miquel Silvestre, que nos hablará sobre los varios viajes que ha realizado por este continente en este medio de transporte, en la motocicleta. Escuchamos música de África y ya nos vamos a Huelva para hablar con nuestro viajero de hoy. Nos vamos a Huelva, al otro lado del teléfono tenemos a Miquel Silvestre, que es escritor y viajero, y que nos va a hablar sobre sus viajes por África en motocicleta. En primer lugar, buenas tardes, Miquel.
Buenas tardes.
¿Cómo te surgen estos proyectos de viajar por África en motocicleta? Unos viajes que no son fáciles.
Bueno, pues yo creo que, como casi todas las buenas cosas en la vida, surge un poco por casualidad. Yo no tenía previsto un viaje en moto por África, ni siquiera tenía previsto un viaje en moto, y mucho menos recorrer África. Me parecía a mí en su momento que África era un país, un continente muy grande, muy salvaje y muy inhóspito. Pero bueno, a mí me surge lo de recorrer el mundo en moto, porque ahora mismo llevo ya 60 países, no solamente África. La cuestión es que pues dejé de trabajar para escribir una novela, porque yo ya había escrito varias novelas, sí, pero no encontraba, digamos la inspiración, ¿no? Entonces, yo lo dejo todo para centrarme y poder escribir con tranquilidad. En ese momento, como yo siempre he andado en moto y me han gustado las motos, la motocicleta, el mundo entre las dos ruedas, pues bueno, pues me voy simplemente a coger unas vacaciones y me voy a Italia en mi BMW y, bueno, pues a encontrar un poco la paz, ¿no? Entonces, cuando yo me empiezo a poner en movimiento y dejo mi casa, lo dejo todo detrás, me encuentro en movimiento, viajando y viendo países y viendo paisajes y conociendo gentes diversas, empiezo a encontrar pues la calma que yo no encontraba estando sentado detrás de una mesa de despacho, y que las historias que van apareciendo, que van saltando delante de mis ojos, me parecen interesantes para escribirlas. Entonces yo del viaje ese que hice por Italia, por la Toscana, ya publiqué un reportaje, salió publicado en el Viajero del País, y de ahí pasé a Francia, luego pasé a Irlanda, y todas las cosas que iban sucediendo, pues yo las iba escribiendo mientras esperaba que surgiera el argumento para una novela, ¿no?, para una historia de ficción. Pero sin embargo, lo que me va pasando, lo que voy viendo, pues resulta interesante para escribir, y mientras tanto digo, bueno, pues voy a ir escribiendo estas cosas, ¿no? Y voy encontrando rastros diversos, por ejemplo, en Irlanda encuentro los rastros de los náufragos de la Mar Invencible, que murieron allí unos 10.000 españoles, 25 navíos naufragaron, es una historia desconocida. Y entonces yo también pues encuentro aquello y me parece un material literario pues de suficiente calidad mientras tiene que aparecer esta gran novela que yo voy buscando. Entonces, por casualidades de la vida, me surge la posibilidad de irme a Kenia a escribir un reportaje sobre una ONG que operaba allí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me voy y como siempre ando brujuleando por internet, pues digo, bueno, a ver si ahí hay motos para alquilar o algo, ¿no? Pues, y me doy una vuelta por allí, por Kenia, pero bueno, pensaba una vuelta así controlada, 10 días, 15 días, una semana, una cosa así, ¿no? Entonces no encontré motos de alquiler, pero sí encontré un alemán que me una BMW R80 GS del año 92, y dije, bueno, pues voy a ver esta moto, ¿cómo está? Entonces cuando me presenté en Kenia, en Nairobi, era mi primera vez en África, yo no tenía ni idea de cómo era aquello, pues para empezar el país me sorprende absolutamente, ¿no? La gente, la sociedad, me resulta muy chocante. Y entonces voy a ver la moto y se la compro, que estaba prácticamente nueva, se la compro al jefe de la radio televisión alemana en África del Este. Entonces digo, bueno, pues vamos a, ya que la he comprado, porque me habían pagado por un accidente de tráfico, tenía el dinero y bueno, pues yo se la compro y ya veremos, ¿no? Y entonces digo, bueno, voy a hacerme una foto en la línea del Ecuador, que son unos 150 kilómetros de Nairobi, hacia el norte. Entonces, bueno, yo voy hacia allí. Y cuando llego allí, digo, bueno, pues esto, joder, no está tan mal, es bonito, ¿no? Es entretenido. Vamos a intentar llegar un poco más lejos, a ver qué tal se nos da. Y digo, bueno, voy a llegar entre la ciudad del Cabo, que está a unos 10.000 kilómetros. Y entonces, pues, tras muchas penalidades y varios meses en ruta, conseguí llegar. Y durante el camino me di cuenta que lo que yo estaba viendo haría empalidecer cualquier argumento de ficción que yo pretendiera imaginar, que el verdadero argumento estaba sucediendo ante mis ojos, que en realidad el libro que yo buscaba, la gran novela, no tenía ningún sentido escribirla porque cualquier cosa que yo pretendiera idear o maquinar quedaría pálido ante la cosa tan surrealista que estaba viendo cada día detrás del manillar de mi moto, ¿no? Entonces dije, coño, aquí tengo el libro que ando buscando. Entonces eso fue lo que hice, simplemente de terminar ese viaje, luego seguí también por más países, ¿no? Porque ya, aparte de que era Ciudad del Cabo, pues ya seguí hasta Maputo, en fin. Hice en total unos 14 países y unos 15.000 kilómetros, ¿no? Y ya te digo, no fue en absoluto pensado, ni premeditado, ni previsto. Planeé el viaje con 7 días, me dio tiempo justo a vacunarme, y yo no tenía ni idea de los países que me iba a encontrar. No tenía ni siquiera mapas. Y no conocía geografía africana, no sabía qué países iban detrás el uno del otro, ¿no? Entonces fui resolviendo los problemas de visados y de las dificultades de la ruta y todo eso, según me iban surgiendo cosas, ¿no? Y me pasaron, la verdad es que me pasó de todo, porque tuve enfermedades, robos, un accidente grave, me rompí un tobillo y aún así seguí mi camino. En fin, yo creo que la experiencia, desde luego, ha sido intensa y profunda, ¿no? Pero muy interesante.
Empezando por este primer país, por Kenia, ya cuando llegaste a este país tenías bastante experiencia andando en moto, habías recorrido unos 20.000 kilómetros anteriormente viajando en este medio de transporte, pero allá en África ir en motocicleta no es como, por ejemplo, ir por Europa, y allá, por ejemplo, se tienen pues problemas ya sea por la ruta, los baches, los adelantamientos e incluso los baden, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo lo tengo escrito en el libro, en un millón de piedras. Cuando yo me planto allí en África, pues yo ya me pensaba que era un motorista consumado, ¿no? Porque yo había tenido moto toda mi vida, y ya cuando yo llegué allí, yo ya había recorrido Estados Unidos de costa a costa, había estado recorriendo a Europa Occidental, y entonces yo pensaba, bueno, pues esto no será tan difícil, ¿no? Claro, también lo tengo escrito que toda esa experiencia previa es como si pretendieras conducir o pilotar un Boeing con licencia de ciclomotor, porque lo que te pasa allí en África y el modo de conducir que tienen y cómo se circula por ese continente no tiene nada que ver con otros lados. Para empezar, bueno, las carreteras cuando las hay suelen estar destruidas, el modo de conducción que tienen pues es sencillamente la herida más grande. La motocicleta es como una bicicleta, es un vehículo débil y de pobre, entonces tú te tienes que apartar. O sea, no se respeta ninguna norma, más que yo soy más grande y yo no quiero pisar este bache, y entonces voy, lo esquivo y ya, si te pillas está en mi camino, pues ya te apartarás, ¿no? Desde luego, el asunto de los badenes también tiene bastante gracia. No, bueno, no tiene gracia ninguna, pero bueno, la forma que tienen ellos de controlar el tráfico, como no hay mucha policía, pues es poniendo simplemente badenes, pero badenes para camión. O sea, son unos badenes que no están señalizados, que salen casi siempre en la entrada y la salida de las ciudades, pero a veces están simplemente en medio de la carretera. Entonces tú vas por allí, pues a 60, 70, 80, pues tampoco se puede correr mucho más, y te encuentras un badén de esos y es como si te metieras en, pues no sé, casi saltaras por los aires, ¿no? Entonces es una carrera de obstáculos continua, simplemente el hecho de conducir. A mí cuando me preguntan qué es lo más peligroso de África, digo, la conducción, o sea, circular, eso es peligrosísimo. Pero bueno, a todo, también eso es un aliciente del viaje.
Después de Kenia, al pasar a Tanzania, se te olvidó rellenar algún papel que parecía que era imprescindible y tuviste luego problemas en la frontera. Y una de las grandes lecciones que has aprendido de África y que reseñas en tu libro es que hay que hacerles ver que tienes más tiempo que perder que ellos.
Sí, cualquiera que haya visitado África ya lo sabe. En África te dicen que la prisa mata, eso te lo dice mucho Marruecos. Y el africano también te dice que yo no tengo dinero, pero tengo tiempo. Ahí prácticamente el futuro no existe, se va viviendo día a día y entonces la vida tiene otro ritmo, ¿no? Entonces pretender ir con tus urgencias europeas, occidentales, por allí, pues es ir a pasarlo mal, porque las cosas no se resuelven de hoy para mañana, ¿no? O sea, pueden llevar bastante tiempo. Entonces, una de las cosas que a mí me pasó, como yo no tenía ni idea de cómo funcionaban aquellos países, yo cogí la moto, la compré en Kenia y no tenía papeles de ningún tipo, porque yo no soy ciudadano keniata, yo simplemente pagué el dinero y me fui. Tampoco tenía muy claro cómo se pasaban las fronteras. Entonces, yo salí de Kenia y cuando entré en Tanzania, pues simplemente conseguí mi visado personal, pero no declaré la importación de la moto. Eso me causó enormes problemas cuando pretendí salir de Tanzania, porque claro, había importado ilegalmente la moto y pretendía sacarla también ilegalmente del país. Entonces, pues todo aquello fue un follón, donde la verdad es que trataron de ayudarme, pero no sabía exactamente cómo resolver aquella papeleta, porque según ellos yo había cometido un delito, ¿no? O sea, y entonces fue una situación un poco complicada en la frontera aquella, ¿no? Las fronteras africanas son absolutamente caóticas. Y bueno, yo vi que aquello se iba demorando la solución, entonces me decían, bueno, es que la cosa era surrealista, me decían, bueno, no te preocupes, que ya hemos conseguido, es que tuve que escribir una carta a la ministra pidiendo disculpas, se la mandaban por fax, entonces luego me decían que estaban esperando la respuesta, pero que el fax se enviaba, pero que no recibía, que estaba estropeado, en fin, era todo delirante, ¿no? Y mientras tanto hay un trasiego de personas en la que cada cual decía lo que quería. Entonces me decían, no te preocupes que esto en media hora se arregla. Claro, las media hora duraban pues como 3 o 4 horas cada media hora, ¿no? Entonces cuando yo preguntaba ya me amenazaron con directamente confiscar la moto. Entonces dije, bueno, pues mira, esto ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ahí, vale, no pasa nada. Ya desistí de cruzar ese día y pues cogí la moto, me fui y busqué un lugar donde dormir, ¿no? Entonces, cuando ya más descansado regresé a última hora a la aduana, pues entonces ya se dieron cuenta que les dije que bueno, porque me daba igual, que ya resolvería aquello. Y entonces inmediatamente se resolvieron mis papeles, ¿no? Fue una cosa sorprendente. Al demostrarles que tenía más tiempo que perder que ellos, que en realidad, bueno, pues no tenía ninguna urgencia. Pues si tenía que pasar, pues ya pasaría, ¿no? Pues entonces decidieron quitarse el problema del blanco, aquel pesado, y conseguir pasar, ¿no? Supongo que si hubieran querido, hubiera conseguido pasar mucho mucho tiempo antes. También es cierto que en ningún momento se me ocurrió ofrecer dinero para pasar. Y entonces, pues supongo que también eso influyó. Cuando vieron que tampoco se podía sacar nada, pues entonces de mis papeles milagrosamente aparecieron.
No solo en algunas fronteras has tenido problemas, sino también con la fauna salvaje, con los elefantes, por ejemplo, se te cruzó uno en el Parque Nacional de Mikumi en Tanzania, y luego sí. También en Botswana tuviste otro cruce con otro elefante.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que normalmente las motos no están permitidas en los parques nacionales, bueno, están prohibidas, ¿no? O sea, en los parques nacionales no se puede circular en moto, se tiene que circular siempre en vehículo cerrado. Pero, bueno, en la carretera que atraviesa Tanzania para llegar hasta Zambia, pues atraviesa un antiguo parque nacional. Ahí lo pone, hay un cartel que pone animales salvajes en los 50 próximos kilómetros, ¿no? Entonces yo dije, coño, esto no me lo esperaba, pero lo que yo tenía, vi en mi mapa, que por ahí tenía, era la carretera, ¿no? Por ahí tenía que seguir. Entonces, bueno, tampoco es que vayan muchas motos. Yo vi cómo los camiones iban a toda velocidad y, bueno, pues yo seguí, ¿no? Y lo, o sea, fue 50 metros después de pasar la señal, se me cruzó un elefante, ¿no? Y era mi primer elefante. Luego ya vi bastante más, ¿no? Pero la verdad es que es un animal que impresiona mucho. Pues dices, coño, es que yo soy un mosquito comprado con esto, ¿no? Y bueno, pasé por allí, me recorrí aquellos 50 kilómetros con el corazón en un puño, pero también con una excitación pues, casi sobrenatural, porque era, como digo en el libro, acojonante en los dos sentidos de la palabra, ¿no? Era acojonante de, coño, estoy aquí rodeado de animales salvajes y esto es maravilloso, ¿no? Y al mismo tiempo era acojonante porque iba acojonado, porque uno de estos te puede hacer papilla. Es cierto que los animales salvajes en África causan bastantes muertes al año, ¿eh? Y además, curiosamente, de los más peligrosos son los búfalos y sobre todo los hipopótamos. Los hipopótamos pueden resultar muy agresivos y además son bastante rápidos. Pero bueno, el caso es que pasé aquel parque y luego volví a encontrarme con elefantes, especialmente en Botswana, que pues nada, estaba ya a 30 metros de la carretera, estaba el tío defecando. Y entonces yo paré la moto para hacer una foto. Y a la segunda foto, como no dejé la moto parada porque por si tenía que salir pitando, pues el tío, pues supongo que le interrumpí en una labor importante y se giró hacia mí. Y fue una sensación curiosa la que se te enfrenta un elefante. Entonces, pues, inmediatamente monté en la moto y salí disparado. Y luego coincidí en Namibia con un americano que llevaba 50 años trabajando en parques nacionales. Y me explicó que los elefantes, especialmente en África del Oeste, no están decreciendo, sino que están aumentando, que la protección de los elefantes, pues bueno, que ha funcionado, pero que el número se está incrementando de forma dramática y que hay muchos que se salen de los, digamos, límites marcados para los parques nacionales porque no tienen vallas y que pisotean las cosechas y, en fin, que los habitantes, los campesinos, pues como no les tiene mucha simpatía. Entonces a veces los intentan abatir con viejas escopetas de caza y un elefante herido que luego se cura, pues digamos que no tiene demasiado buen recuerdo de los seres humanos, ¿no? Así que pueden tener su riesgo, sí.
¿Y qué nos puedes contar sobre las rutas que te han tocado transitar? Te habrá tocado de todo, porque el título del libro, Un millón de piedras, igual se ha quedado pequeño con la cantidad de piedras que has tenido que pasar, ¿no?, en estas rutas africanas.
Bueno, el título del libro es casi más metafórico que físico, ¿no? Son las piedras un poco morales o las piedras que nos ponemos nosotros mismos, las piedras que tienes que superar y también las piedras que te tiran determinadas personas que no suelen ser los africanos, sino que suelen ser tus propios compatriotas, ¿no? Pero las rutas africanas, pues bastante es con que se pueden recorrer, ¿no? Y se pueden, el continente africano es enorme y está surcado por vías de comunicación que les son vitales porque allí prácticamente no fabrican nada y todo les llega importado y entonces tiene que llegar por carretera. Una de las constantes habituales del paisaje africano son los camiones. Camiones a todas horas, a toda velocidad, a todo lo que dan y que arrasan todo a su paso. Porque todo tiene que llegar por carretera. Prácticamente los aeropuertos están muy alejados, hay muy pocos aeropuertos. Y por vía marítima pues llegan a los grandes puertos, pero todas las mercancías tienen que llegar por carretera y, por ejemplo, la gasolina es un bien de primera necesidad que les tiene que llegar por carretera y las carreteras pues son muy estrechas, están muy deterioradas y ese paso incesante de camiones pues las acaba destruyendo. Pero el tráfico no se puede parar, ¿no? Entonces los mayores depredadores son esos enormes trailers viejísimos, conducidos por criminales prácticamente, que yo coincidí con varios de ellos en los moteles donde me quedaba a dormir, bueno, en agujeros prácticamente, ¿no? Y los tipos son gente, pero vamos, para personajes de novela, ¿no? Se emborrachan por las noches, al día siguiente se levantan a las 6 de la mañana completamente resacosos, empiezan otra vez a conducir, recogen pasajeros de forma ilegal, venden hacen estraperlo con el diésel, en fin, es un territorio sin ley. La carretera, yo la tengo definida como una radiografía de los países, ¿no? Porque en una carretera se desarrolla todo el universo social, está siempre en movimiento y en África la gente se mueve continuamente andando y y en las carreteras es el mayor mercado, venden todo lo que producen, todo lo que cultivan, todo lo que roban, todo se vende en las carreteras y desde la carretera, bueno, de la carretera o de la pista, ¿no? Puedes ver cómo es la realidad africana, yo creo que mucho mejor que yendo a un safari.
Y pasando a otro país que visitaste, Zambia, ahí tuviste algunos problemas con el GPS, ya que las vías son bastante complicadas de grabar en estos aparatos, en los GPS, y también se te estropeó la moto.
Bueno, sí, el tema de los GPS es curioso porque los mapas, no hay mapas, o sea, Garmin o TomTom no suele tener mapas de esos países africanos. Los GPS se suelen hacer por, por otros viajeros, ¿no? Entonces, hay una página que es Tracks for Africa, donde es una especie de wikimapas, ¿no? O sea, se van elaborando con colaboración por parte de otros viajeros que dejan sus waypoints, dejan sus tracks y tal. Entonces yo me encontré que yo me bajé estos mapas y el de Zambia, por ejemplo, no tenía bien grabadas las carreteras. Entonces, ese es un aparato que te marca la distancia entre por satélite entre un punto geográfico localizado en la cartografía y tú. Entonces, pero allí en Zambia me lo marcaba exclusivamente por la distancia ideal, es decir, como dicen los ingleses, as the crow flies, ¿no? Es decir, como el cuervo vuela en línea recta. Claro, tú cuando vas circulando, pues cuando subes una montaña o haces una curva, pues la distancia ideal con el punto de destino varía. Entonces yo me volvía loco porque las ciudades nunca sabía, me iba abarcando la distancia y a mí se me estaba estropeando la moto, pues lo estaba notando. Y llegar a Mpika, que fue ya el sitio donde rompí, pues a veces estaba 80 kilómetros, a veces estaba 110, a veces estaba 90. Nunca sabía porque no me marcaba la carretera, me marcaba la distancia. Entonces en cuanto tenías cualquier tipo de accidente, o sea, de desnivel o tal, pues la distancia era variable. Y eso me volvía, la verdad es que cuando tienes ganas de llegar a un sitio, llevas 6 horas conduciendo y estás ansioso, eso te llega a desquiciar, ¿no? Y bueno, pues cuando llegué a Mpika, la moto pues dijo basta, se rompió el motor de arranque y se me rompió el cable de embrague, y la verdad fue error mío no llevar un repuesto del cable de embrague. Y nada, pues allí tuve que negociar el transporte de la moto en una camioneta desvencijada hasta Lusaka, que estaba a unos 600 kilómetros. Entonces ahí yo recuerdo la negociación, porque bueno, me llevaron allí al elemento que era el dueño de la camioneta, entonces lo que me pide son 2 millones de cuachas. Y entonces yo no tenía ni idea de que ahora entran 2 millones de cuachas, pero yo 2 millones de lo que sea me parece siempre un precio sobrenatural. Es decir, yo pues ni de coña, no te pago 2 millones de cuachas. Luego lo negociamos y lo dejamos en 1.350.000 cuachas, que viene a ser como $250, ¿no? Pero claro, cuando te piden 2 millones de lo que sea, pues suena brutal, ¿no? Suena demasiado dinero. Pero en fin, la verdad es que cuando vi la camioneta en la que me tenían que llevar, pensé que si en cualquier otra circunstancia me hubieran tenido que pagar a mí 2 millones de cuachas para subirme allí, ¿no? Pero, en fin, no quedaba más remedio y así hicimos el viaje, con un sitio, una carretera absolutamente arrasada y en una camioneta antigua, sin amortiguación y con, los asientos en los muelles se salían y el reposabrazos, recuerdo que tenía una pieza, se había totalmente deshecho y tenía una pieza cortante que en cuanto apoyabas el codo, pues te lo lijaba. En fin, pero claro, eso es África, no puedes esperar grandes comodidades, ¿no? Bastante es que salí bien de todo aquello.
Escuchamos música africana y seguimos visitando más países de este continente.
Muy bien. Raising your eyes to all the people.
as a room, I'm in a relationship. We all need a little something to fill the atmosphere. Because, can't you really? Can't you really? Be just an ordinary thing that in is real. We remain alone in the city. We all need humanity. We all need humanity. Be just an ordinary thing that in is real. We remain alone in the city. We all need humanity. We all need humanity. Come on,
y seguimos recorriendo África en motocicleta. Estamos conversando con Miquel Silvestre, que es viajero y escritor. En la primera parte del programa hemos estado hablando sobre Kenia, Tanzania y Zambia. Si te parece, Miquel, siguiendo un poquito por los países que has recorrido,
sí.
Otro de los países en el que has estado ha sido Namibia. Botswana y Namibia. Ahí en Botswana, aparte de lo que podrán ser parques naturales, ¿algo a destacar?
Bueno, Botswana es el desierto de Kalahari, que es algo impresionante. Y bueno, no sé, supongo que aquella especie de situación milagrosa que se produjo en la orilla del Okavango, ¿no? Que es uno de estos parajes prácticamente que se puede comparar al Jardín del Edén. Pero para mí en su momento no lo fue tanto, porque yo iba por el lado oeste del delta. La mayor parte de los turistas van a Maun. Yo en cambio iba por otro lado para cruzar hacia Namibia. Y entonces allí estaba el nivel del río estaba alto, los lodges, los alojamientos estaban prácticamente inundados, entonces estaban cerrados, ¿no? Y entonces yo, joder, llevaba, pues, no sé, casi 700 kilómetros conduciendo sin encontrar un sitio decente para dormir. Bueno, ni un sitio decente ni indecente. Entonces yo había pensado, porque Botswana es un país relativamente seguro, había pensado en acampar, simplemente en el arcén, ¿no? Pero ahí fue cuando tuve el encuentro con el elefante y dije, coño, a lo mejor no es el sitio más adecuado para acampar a la buena de Dios, ¿no? Entonces, lo que se produjo fue que ya se me hizo de noche y allá hay un montón de animales por la carretera. Es objetivamente peligroso circular en esas condiciones, pero no sabía muy bien dónde dormir, ¿no? Y vi las luces de un coche, era un Land Rover, y le empecé a seguir. Y él se dio cuenta de que yo iba detrás y con velocidad moderada, y además como iba con los intermitentes me iba avisando cuando había obstáculos en la carretera. Bien. Llegamos, yo vi un cartel de un pueblo, eso luego pues estuvimos circulando en esas condiciones pues casi hora y media, ¿no? Cuando llegaba un cartel de un pueblo, él paró, ¿no? Y yo vi que, bueno, yo vi el cartel del pueblo, pero no había pueblo, porque son aldeas, toda la tarde, y no sabía dónde quedarme dormido. Entonces yo me acerqué y eran dos africanos, estaban allí, y yo estaba muy cansado, y les pregunté si sabían de un sitio para dormir. Entonces ellos me hicieron la pregunta, una de las preguntas más habituales en África, que era how much, ¿no? O sea, ¿cuánto me vas a pagar si te llevo a un sitio donde dormir? Entonces yo comenzaba a tranquilizar, les dije, venga, no sé, negociamos el precio, y no me acuerdo, traducido en euros podían ser 5 euros, ¿no? Pues dije, bueno, venga. Y en cuanto arreglamos el precio, pues retrocedieron 5 metros, porque ya ellos ya sabían dónde yo tendría que haber ido a dormir si hubiera conocido el lugar, y empezamos a recorrer una pista de arena que también pues tenía sus buenos, yo calculo que un kilómetro y medio, por lo menos, ¿no? Ya la tarde estaba muy cansado, la arena era bastante espesa, me caí un par de veces, en fin, diciendo, ¿dónde me están dando estos tíos, no? Y allí, cuando de repente las luces de su coche alumbran el agua, ya me di cuenta que estamos en la orilla del río, y me dicen, aquí. Entonces, yo prácticamente aparto la maleza, y ante mis ojos aparece un lugar absolutamente fantástico, una especie de un lodge de madera, y con gente cenando, oía el ruido de las copas, y yo pensaba, para mí, cerveza, y comida. Y fue muy curioso porque ya era tarde, estaba todo el mundo allí, nadie me estaba esperando, y broté sucio y cansado de la maleza, y se me acercó una señora vestida de blanco muy sonriente y me dio las buenas noches y me acompañó hasta mi mesa, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo que a las 10:30 de la noche, que allí ya es muy tarde, apareciera un motorista al que nadie espera. Y pues nada, allí pude probar propiedades de la cerveza de Namibia, la Vinto, que es una fantástica. Y bueno, no tenían sitio para dormir, pero me dejaron acampar en gratis además, en pues bueno, en uno de los sitios que tenían. Y bueno, la verdad es que lo que yo llamo un auténtico milagro, ¿no? Pero de eso se me han producido muchos a lo largo de mi viaje.
Sobre los sitios que en donde te tocó dormir en África, ahí sí que tienes un montón de experiencias, lugares que cualquier persona desde luego no dormiría, ¿no?
Bueno, ya, claro, a mí también me preguntan, sí, es que a ti te gusta eso. Dice, no, a mí no me gusta, yo prefiero los hoteles de 5 estrellas, por supuesto. Pero, claro, cuando tú estás recorriendo África en moto, las distancias entre ciudades que puedan tener, digamos, hoteles con estándares equiparables a los nuestros, pues son muy largas, ¿no? No te lo puedes hacer en una sola jornada, a no ser que vayas en avión o una cosa de estas, ¿no? Entonces, siendo en moto, pues no te quedan más narices que hacer noche donde te pilla. Y en ocasiones, pues, duermes en tu tienda de campaña o donde encuentras un lugar, ¿no? Y esos lugares, pues, hombre, no son muy confortables. Lo que pasa es que también te vas acostumbrando a ello, ¿no? Y además, si estás en África, pues ya ves cómo viven ellos y te das cuenta que aún así tú sigues siendo privilegiado por poder pagar un cuarto con cucarachas, ¿no? Entonces, pero pues, tampoco es... al final vas haciendo piel de elefante, es decir, te vas acostumbrando. O sea, cuando convives con ellos y convives con esa realidad... Pues déjame, no sé, yo como digo siempre, el kit de supervivencia es en repelente antimosquitos y tapones para los oídos, y te da igual. Y luego también la cerveza ayuda a dormir en cualquier agujero, y entonces te pones el tapones para los oídos y te da igual la fiesta que esté montando, y te pones el repelente, que hay que rociarse bien, porque ahí hay unos bichos que traspasan la ropa, y a dormir, a descansar, porque estás tan cansado que al final caes muerto. Yo una de las experiencias que tuve en Lusaka, que ya cuando se me rompió la moto y estaba deprimido, el tío que me llevaba la moto en la camioneta me llevó a un hotel que debió ser el peor, ¿no? Y yo allí dije, esto ya es demasiado, aquí pues, fue un lumpen allí en mi alrededor, algo tremendo. Y dije, no voy a poder dormir. Y nada, me creo más resistente de lo que en realidad soy. A los 5 minutos estaba roncando, porque estaba agotado. Y al día siguiente me desperté, lucía el sol y se me pasaron las depresiones.
Un hito de estos viajes por África era el Parque Nacional de la Costa de los Esqueletos. Ya llegar hasta ahí fue un reto. Y luego también tuviste problemas allá en el desierto. ¿Cómo fue esta experiencia por este parque nacional?
Bueno, pues la experiencia fue... Yo para esa, en ese momento ya había visto el Índico y quería llegar al Atlántico, y estaba allí a 140 kilómetros de la costa. Ya veía en el GPS la mancha azul del mar, y yo iba por una pista pues, de 150 kilómetros que llevaba hasta la costa nacional, hasta el parque de la Costa de los Esqueletos. Cuando yo llegué allí absolutamente cansado y ilusionado por ver el Atlántico, me dijeron que no se podía entrar porque las motos en los parques nacionales estaban prohibidas. Yo ya llevaba como 2 meses en África y estaba absolutamente enloquecido, o sea, se me había ido la cabeza. Es decir, yo ya estaba metido en mi viaje, entonces les dije que ni de coña me volvía, que o me dejaban pasar o que me esperaba que llegara allí un camión y que tirara la moto y que me llevara al otro lado, porque yo ya no iba a regresar, yo tenía que llegar hasta Suakumun por allí. Es decir, llegar hasta la costa y luego bajar hacia el sur. Y entonces ellos pensaban que, bueno, pues no sé, que estaba loco. Entonces yo, en mi enajenación, prácticamente lo que se me ocurrió fue decirles que me dejaran llamar por teléfono porque iba a hablar en España con mi gente, que mi gente se iba a poner en contacto con el ministro de Medio Ambiente de Namibia y que me iban a dejar pasar. Se lo decía absolutamente convencido, porque yo estaba convencido de que eso podía ser verdad, de que eso era factible, lo cual era una absoluta insensatez. Pero a mí ya me da, o sea, no tenía la cabeza en mi sitio. Entonces ellos pensaron que estaban hablando con un demente y llamaron a su jefe para explicarle el caso. Y el jefe debió pensar que lo mejor era quitarse el problema de encima lo antes posible. Y entonces les dijo que me dieran una autorización excepcional para atravesar el parque y llegar hasta la costa y ir directamente hacia el sur, es decir, hacia la salida, que no se me ocurriera ir hacia el norte. Yo también había pensado ir hacia el norte. Lo único que quería era llegar hasta la costa, ver el Atlántico, ver la costa de los Esqueletos, recorrerla y salir de allí. Bien, cuando yo supero esa barrera, que me siento el hombre más feliz del mundo, esa noche duermo con los guardianes, les invito a comer y tal. En fin, el caso es que me quedo sin comida, me quedo sin agua y yo me voy para allá. Cuando supero, digamos, lo que es la parte fácil, llego a la costa de los Esqueletos, entonces lo que es aquello es arena, puro, nada más. Entonces la moto se me hundía en la arena y aquella jornada, bueno, no sé, fue, lo tengo escrito, el mejor y el peor día de mi vida como motorista, ¿no? Porque aquello era impresionante, era como estar en el auténtico fin del mundo, pero era un sufrimiento total, porque la moto se enterraba en la arena continuamente, yo tenía que quitarle los bártulos, tenía que desmontar el equipaje, volver a sacarla a pulso y volver a andar para que se me volviera a enterrar, ya sin agua y prácticamente sin víveres. En fin, fue aquello una auténtica odisea, pero gracias a aquella locura, que me podía haber salido mal, pero que me salió bien, pues he debido ser el único motorista, por lo menos en lo que sea, en los últimos 20 o 30 años, en recorrer la costa de los esqueletos. Es un hito que a mí me satisface especialmente, pero que yo creo que Dios ayuda a los locos, porque es la única explicación que tiene que aquello saliera bien.
Después de esta odisea por este parque nacional, fue cuando tuviste el episodio del robo y además un día que de salud no andabas muy bien. ¿Cómo fue este episodio? Y luego lo que sí fue otra odisea fue tu viaje hasta Ciudad del Cabo.
Sí, bueno, lo que me pasó fue que, bueno, yo ya estaba en el hemisferio y yo llevaba ropa de verano y el hemisferio sur era de invierno y además también me había relajado, yo creo que me había relajado además en mi viaje por África, porque dicen no comas nunca fruta, no, ten cuidado con la higiene, y bueno, yo ya convertido en africano, y entonces me coincidió una intoxicación alimentaria con, yo creo que con una gripe o algo, ¿no? Porque tenía síntomas muy confusos en los cuales tenía, bueno, unas diarreas y unos vómitos, como, bueno, no sé, de pensar que me moría, con además temblores, tiritonas, en fin, era, yo no sabía exactamente qué me pasaba, pero estaba prácticamente tiritando. Entonces cruzo la frontera entre Namibia con Sudáfrica y todavía estaba muy lejos de Ciudad del Cabo, y digo, tengo que descansar porque además me estaba lloviendo y descansar, parar donde sea. Y llegué a un lugar donde objetivamente no tenía que haber quedado, pero yo estaba medio muerto. Dije, aquí me quedo, ¿no? Y era una especie de una gasolinera, un restaurante, sobre todo muy cutre, que pertenecía a un portugués que tenía 9 dedos, ¿no? O sea, le faltaba un dedo como al meñique de la película de la Yakuza, ¿no? Todos los síntomas y todos los símbolos y todos los señales eran atemorizantes. Eran tremendos, yo tenía que haber salido allí, pero no podía, ¿no? Entonces recuerdo que la primera impresión que tengo del lugar es en un sitio polvoriento, además embarrado porque llovía, y un perro ensangrentado. Y entonces me dice, no, es que se ha peleado. Pregunto en mis delirios si lo han llevado al veterinario. Me dan que estaba loco al veterinario. ¿Pero qué estás diciendo? O sea, que los perros cuando se mueren ponemos otro, como los niños. Entonces, el portugués me decía, tú español, hermano, no tienes problema. Entonces yo bebía ahí cerveza intentando que aquello me tranquilizara y no conseguía nada, ¿no? Me ponía cada vez peor. Y el tío era como surrealista, brillante todo, ¿no? Porque este personaje gordo, sucio y con 9 dedos me decía que él estaba metido en los negocios de diamantes y que él lo controlaba todo y que si yo quería comprar diamantes y yo no me podía creer lo que estaba pasando. Pensaba que era un sueño y que tenía que despertar, pero no. Entonces me llevó allí a una especie de cuchitril que dormí, todo completamente sucio. Tenía un bar y una tienda de licores donde todos eran alcohólicos, ahí en un círculo, un desfile constante. Y tenía también un pub, ¿no? Y allí tenía una fiesta montada, pero que yo no he oído jamás una cosa similar, ¿no? O sea, estuvieron gritando hasta las 4 de la mañana y yo de la cama al baño, del baño a la cama, temblando, sudando. Estaba tan enfermo que no pude quitar el equipaje de la moto. Y al día siguiente vi que habían hurgado en el equipaje, ¿no? Y tuve la buena fortuna de que lo único que me robaran fuera un Rolex que llevaba escondido allí, ¿no? Y entonces cuando me fui le dije al portugués, mira, macho, hostia, me han robado. Y dice, esto es la primera vez que pasa. Y digo, sí, me han robado un Rolex, pero menos mal que era falso, ¿no? Y me fui, ¿no? Le dije, y además era mentira, pero dije, si llegan, que eran tontos, porque si me hubieran andado hurgando un poco más, me hubieran encontrado el dinero, que llevaba mucho dinero, ¿no? No llevaba dinero. Y el Rolex, evidentemente, era falso. Era una cosa que me había comprado en un día de broma en Madrid, y dije, bueno, pues lo llegué a África pensando precisamente que si me pasaba un atraco, una cosa de esas, pues tendría un cebo que ofrecer, y la verdad es que funcionó. Y tuve muchísima suerte, porque si me llegan a robar la tienda de campaña, me llegan a robar el termo, me llegan a robar, yo qué sé, la cartera, me hacen polvo, porque todo lo que va en un equipaje de un motorista cuenta, todo es importante, salvo un Rolex falso, que eso no se sirve para nada. En ese caso me sirvió para salir con bien de esta situación, que, en fin, que fue también responsabilidad mía, porque tenía que haber quitado el equipaje, siempre hay que quitarlo, pero yo no podía ni moverme, ¿no? Y entonces cuando me desperté me encontré un poco mejor y anduve mis 200 kilómetros hasta Ciudad del Cabo, porque era el único sitio donde podía encontrar asistencia médica, y me volví a encontrar fatal, tenía que encontrar otro sitio donde dormir, y prácticamente así anduve haciendo por etapas de 200 kilómetros, 4 o 5 días, hasta que llegué a Ciudad del Cabo. Cuando llegué a Ciudad del Cabo pues me sentía medio muerto, pero muy feliz por ya estar allí, y llegué al hostal y ahí me encerré en la habitación y ahí pasó la crisis, ¿no? Me encontraba medio muerto, pero al día siguiente ya me desperté y estaba muy débil, pues llevaba varios días sin comer y nada más que vomitando y cagando, hecho polvo, pero ya me di cuenta que de esa iba a salir, ¿no? Que la crisis había pasado. Entonces, bueno, me recuperé y pude disfrutar un poco de una ciudad tan fantástica como Ciudad del Cabo.
En Sudáfrica también tienes un episodio que no se te va a olvidar nunca. Ahí es donde tuviste el accidente y donde conociste a uno de tus mejores amigos actualmente, Raidal, que fue tu ángel de la guarda, no como ese par de italianos que en otra situación complicada no te quisieron ayudar.
Bueno, sí, bueno, los italianos, mira, yo no sé, yo soy creyente, ¿no? Y pienso que todo sucede por una razón, ¿no? Y en ese caso, cuando los italianos, que fueron los que pedí ayuda para que me llevaran dentro de la Costa de Esqueletos y no me quisieron llevar, ¿no? En realidad, todo obedecía a un plan que yo no conocía, ¿no? Es decir, esos tíos tenían que decirme que no, porque si me hubieran dicho que no, yo jamás hubiera recorrido la Costa de Esqueletos en moto. Me hubiera conformado con ver la costa y a lo mejor regresar, ¿no? En cambio, al decirme ellos que no, yo me insistí en seguir con mi plan y cruzar, ¿no? Y esa determinación fue la que me ayudó a cruzar. Bien. El exceso del accidente, yo cometí un error, me distraje y el viento me llevó contra el guardarraíl y pegué ahí un buen golpe y bueno, me quedé sangrando en la carretera, en fin, la moto rota, yo me rompí un tobillo y entonces, bueno, en Sudáfrica es un país objetivamente peligroso donde la criminalidad es alta y los conductores no suelen parar cuando ven un accidente porque se fijan a veces accidentes para atacar a los buenos samaritanos, ¿no? Entonces yo estaba allí bastante pensando que una moto con todo el equipaje y los bártulos pues era, en fin, un cebo claro, muy atractivo para los criminales. Bien, estuve allí mis 10 minutos, allí bastante cojonado. Bien, en ese momento paró una furgoneta con un mofetón blanco, un chaval que era transportista, y este chico, pues él no tuvo miedo, él me ayudó, cargó la moto y a mí me cargó y me llevó durante, no sé, estuvimos conduciendo durante 5 horas para llevarme a un hospital, ¿no? Esta persona pues es uno de tantos ángeles como han aparecido en mi camino y que han hecho que yo esté aquí y vaya hablando contigo, ¿no? Porque también es cierto que yo no tenía una capacidad ni ninguna preparación específica para hacer este tipo de viajes, de aventuras, y han sido los demás los que han conseguido que yo esté vivo, ¿no? Pues la gente en el mundo pues es buena, ¿no? La mayor parte de la gente es buena. Entonces te echan la mano. Y este chico pues sacrificó su propio descanso, porque él es un transportista muy humilde que tiene que dormir en su furgoneta para ahorrarse un hotel y poder alimentar a su familia. Pues él iba a dormir en el camino y al final lo que hizo fue llevarme del tirón hasta Port Elizabeth, donde me trataron de las heridas y donde pudimos dejar la moto en un garaje, ¿no? En un taller. Por supuesto, esta persona ahora es uno de mis mejores amigos, lo invité a venir a España con su familia. Yo lo que pienso es que aquel accidente también formaba parte del plan, porque las heridas, y en el momento fueron dolorosas, pero tampoco fueron demasiado graves, ni siquiera cuando me rompí el tobillo no me rompí la articulación, simplemente se partió del golpe, ¿no? Pero no se torció la articulación, con lo cual a la semana podía seguir montando en moto. Y tuve, por ejemplo, la ocasión de conocer de cerca la sanidad africana. Recuerdo cuando me quitaron los puntos, me quitaron un pequeño hospital de distrito en Lesoto, un hospital muy pobre, un hospital rural, donde yo era el único blanco y pude ver perfectamente cómo era esa sanidad, ¿no? Los enfermos de SIDA, pude ver la carencia de medios con la que trabajan, pero como a mí me trataron sin ningún tipo de mimos, pero me dieron una pequeña parte de los mismos recursos de la sanidad africana y por eso me siento completamente afortunado, ¿no? Primero por haber podido ser tratado y en segundo lugar por haber visto de cerca eso, ¿no? No haberlo visto a través de un documental, sino haber sido testigo directo y real de aquello, ¿no?
Y antes ya de presentarnos el libro que has escrito, coméntanos un par de anécdotas que tienes más. Por ejemplo, en Mozambique, ahí pudiste ver cómo el fútbol es un deporte universal y cómo te salvó de una multa. Y luego en Mauritania también, si puedes contarnos la historia que tienes cuando te quedaste sin gasolina y también tuviste un ángel de la guarda en forma de camión que te pudo sacar de ahí.
Bueno, vamos a ver, lo de... Cuando yo digo que soy español, en el mundo lo que conocen es el Real de Barcelona. Es algo acojonante, ¿no? O sea, es la mejor campaña de marketing que yo haya conseguido, que haya visto nunca, ¿no? Entonces, ahora normalmente está más de moda el Barcelona, ¿no? Pero bueno, a mí el fútbol me da absolutamente igual. No soy futbolero y es que de hecho me molesta, ¿no? O sea, que por ejemplo me parece demencial que en Madrid, cuando juega Madrid, el Real Madrid, corten la carretera y ahí acaba la calle. ¿Y usted por qué tiene que dedicar recursos públicos a proteger una actividad privada como tipo de fútbol? Pero bueno, eso es aparte, ¿no? La cuestión es que ahí siempre te preguntan por el Madrid o el Barcelona y tal, ¿no? Y en una de estas, en Mozambique, pues me pararon y me dijeron que iba con exceso de velocidad. Entonces yo, pues ya estaba cansado, en fin, y no me daba, porque me daba bastante dinero, ¿no? Y unos 200 euros me pedían, ¿no? Entonces yo les dije que no tenía dinero y que no tenía dinero para pagar. Entonces había jugado una apuesta demasiado alta, porque si yo realmente les estaba tocando las narices, ellos podían decir, bueno, pues si usted no tiene dinero, que es extranjero, va a pasar la noche en la comisaría y a lo mejor le deportamos, porque un turista tiene que tener medios suficientes para mantenerse, ¿no? Entonces decir que no tenía dinero, además siendo blanco, en fin, ¿no? Y se generó un momento de tensión, era una cuadrilla de policías y tal, ¿no? Y entonces se me acerca el oficial y me dice, bueno, vamos a ver, ¿tú de qué equipo eres? Y en ese momento dije, pues tengo que elegir uno de los dos, ¿no? Por favor, señor, ayúdame a elegir. Y no sé, no me acuerdo exactamente cuál dije, lo está en el libro, no me acuerdo si dije el Barcelona o me dijo el Madrid, no sé, dije uno de los dos al azar. Y dije que sea el correcto. Y entonces toda la cuadrilla empezó a reírse, el oficial le dio una colleja al que era el sargento, al suboficial, y me devolvió el carnet de conducir y me dijo, anda, vete y no corras, ¿no? Supongo que si me hubiera equivocado, pues a lo mejor me hubiera tenido que más problemas, ¿no? Yo qué sé, fue también una iluminación aleatoria, pero que funcionó. También eso, lo del Madrid o el Barcelona, te preguntan siempre las fronteras, en fin. Y a veces, pues, ser de un equipo o de otro, decir que es un equipo de otro, te dar si topas con el funcionario que es del equipo. A mí también me pasó en Siria, que cuando dije, ¿dónde vives? Yo en Madrid y tal. Entonces el policía me enseñó en su teléfono móvil el escudo del Real Madrid y mis papeles se tramitaron en cuestión de segundos, ¿no? Cuanto a lo de Mauritania, eso no tuvo ninguna gracia. Eso fue bastante... yo creo que ahí es donde más miedo he pasado. Eso fue durante la crisis de los secuestros, había tres catalanes secuestrados. Entonces yo crucé Mauritania, yo sabía más o menos que si vas en rápido, si vas en moto, no tienes demasiado problema, porque bueno, nadie sabía que yo iba, no había anunciado mi visita, y que, bueno, si tú vas suficientemente rápido, el malo de turno, cuando se entera de que has pasado, ya estás muy lejos, ¿no? Pero el problema fue que yo sabía que existía una gasolinera a unos 300 kilómetros de Nouakchott, de unos también 300 de la frontera, 300 de Nouakchott, ¿no? Más o menos en mitad de camino, y mi autonomía pues da para 300 kilómetros. Entonces digo, yo sabía que llegaba a la gasolinera, y llegué a la gasolinera, una gasolinera de Total, nunca se me olvidará, a las 5 o 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, y me dicen que no hay gasolina. Coño, me tengo que quedar allí, ¿no? Entonces, de repente, yo percibí el ambiente como hostil. Yo no creo que sea paranoico, viajo siempre solo, y creo que la supervivencia depende en saber leer las situaciones, es decir, saber leer de quién te puedes fiar y de quién te puedes fiar. Y yo me suelo fiar de la gente, pero tampoco soy imbécil, ¿no? Entonces, yo ahí vi que el ambiente era turbio, ¿no? Y que había unos tíos allí que, bueno, pues me miraban, hablaban de mí, y que yo oía el engranaje de su cerebro, ¿no? O sea, porque estaban pensando qué partido sacar. Lo curioso fue que cuando yo crucé la frontera, el tío que vendía los seguros, cuando me vio que mi pasaporte español, me dijo, Moratinos, qué buen ministro. Fue la primera vez que nadie conoce en una frontera a un ministro del gobierno español. Y en ningún país del mundo nadie conoce a un ministro español. Sin embargo, ese tío conocía la existencia del ministro de Asuntos Exteriores de España en aquel momento, porque la negociación con los secuestradores era dominio público. Es decir, todo el mundo sabía que yo valía 5 millones de dólares, ¿no? Esa es una situación sumamente complicada y es una certeza muy incómoda, ¿no? Cuando yo me quedo ahí parado y me encuentro en aquella situación donde se piensan que yo tengo que pasar ahí la noche por narices, empiezan, yo creo que, a hacerse cábalas, ¿no? Y lo peor que puedes hacer, que puedes encontrarte, es con alguien que piensa demasiado en el mal sentido. Porque no es que te vayas a encontrar con un terrorista profesional, sino con unos aficionados, y el que haya visto la película Fargo sabe perfectamente cómo los peores crímenes son cometidos por aficionados, ¿no? Yo sé que allí no me estaban preparando ninguna buena, ¿no? Empecé a pasar miedo y dije, coño, a ver cómo salgo de esta, ¿no? Porque tampoco podía dejar allí la moto y estaba en medio del desierto. En ese momento oigo a las 6, ya cuando ya prácticamente es de noche, el ruido de un motor diésel, de un camión, que va a repostar diésel en la gasolinera. Entonces yo inmediatamente les pedí que se me podían llevar. Entonces me dijeron que sí, negociamos precio, 50 euros, y metimos la moto en el camión. Y es lo que yo llamo mis angelitos negros, ¿no? Que también aparecieron. No sé por qué me fié de unos tíos que no conocía nada y que me metieron en un camión, y no me fiaba de otros tíos que tampoco no conocía nada, pero creo que tomé la decisión correcta. Y me fui con aquellas personas, hasta Nueva York, un viaje larguísimo, porque también iba muy despacio y tal, ¿no? Pero lo curioso y es que hay un montón de controles en la carretera y ellos, para no perder tiempo, me decían que me escondiera para que no me viera la policía cuando pasábamos los controles. Y yo me escondía de las propias autoridades y me fiaba de estas personas que podían haber sido también secuestradores, podían haber sido malos, pero yo sabía que no lo eran, ¿no? Entonces, así fuimos haciendo que el viaje fuera más ágil, impidiendo tener que explicar a cada control de policías quién era yo, porque andaba allí y todo esto. Y llegamos a Nouakchott, les entregué, me bajaron la moto, les entregué el dinero, les pagué en dirham marroquíes y adiós, mis buenas. Entonces yo también estoy convencido que ellos fueron los ángeles que en ese momento necesitaba para salir de aquella situación.
Y ya brevemente, porque ya el tiempo se nos acaba, si nos puedes citar el libro que has escrito sobre estos viajes en África en motocicleta, con todas las historias y anécdotas que nos has contado y muchas más.
Pues es Un millón de piedras, de la editorial Barataria. Ahora ya va por la tercera edición, porque es una editorial pequeña y las ediciones son cortas, pero está funcionando bien, porque yo creo que es un libro que cuenta la verdad, ¿no? O sea, cuenta mi verdad, no trata de embellecer nada. O sea, y tampoco trata de hacerme convertirme o de mitificar al personaje. Yo no soy ningún héroe, soy un tío bastante torpe que ha salido de estas situaciones porque me han echado una mano a los demás. No soy, y también es muy claro con una cosa, o sea, y cuando me las he pasado putas, ¿no? Cuando las he complicadas, a nadie he hecho responsable más que a mí mismo, porque yo no voy obligado, no soy militar ni soy diplomático, yo voy porque quiero. Entonces, creo que esa visión de África resulta al final interesante. Y el libro está funcionando, y si no se puede conseguir en la librería, porque a veces la distribución les deja un poco, se puede conseguir por internet perfectamente, en cualquiera de en la caja del libro o en los patrocinadores que tengo, que es una accesorios en moto, que es dostemoto.com. Y yo creo que si alguien se lo pilla, yo que sé, no porque lo haya escrito yo, pero creo que no va a ser destinado.
Pues agradecerte, Miquel, que nos hayas hablado sobre estos viajes por África en motocicleta, y seguimos en contacto para nuevos viajes que realices para volvérnoslos a contar.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, joder. Encantado. Te llevo a tu disposición para cuando quieras.
Vale, igualmente, Miquel.
Venga,
un saludo.
Hasta luego.
Y tras recorrer varios países de África en motocicleta, nos despedimos de este programa. Os espero la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.